En las últimas dos semanas hemos estado viendo dos aspectos relacionados en cuanto al tema de este estudio que comenzamos, de que todas son hechas nuevas. Vimos hace 15 días la importancia de un nuevo nacimiento, de que cuando una persona está en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando la Biblia dice estar en Cristo, está hablando de una persona que ha nacido de nuevo, una persona que conoce a Cristo como su Salvador personal. No está hablando de una persona religiosa, está hablando de una persona que tiene una relación íntima con la persona que dio su vida para rescatarnos del castigo eterno del pecado. Y entonces vimos ese aspecto de que es necesario, que no es en la religión, sino en la regeneración que encontramos la salvación y somos nacidos de nuevo. Luego vimos la semana pasada en cuanto a una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y vimos que la salvación bíblica es una cosa de cambio divino, que es Dios quien hace el cambio en nosotros, y que es un cambio completo. No es un cambio de que, bueno, voy a cambiar esta parte de tu vida y la otra parte tú puedes seguir pecando, sino que Dios quiere cambiarnos completamente, y es un cambio consciente, un cambio en lo cual no solamente nosotros mismos podemos ver los cambios, sino otras personas puedan ver los cambios que hay en nosotros. Hicimos la referencia de Romanos 1:20, que dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y utilizamos el ejemplo de la oruga, de que es un animal fea, es un animal que camina en la tierra y todo eso, pero llega un momento en lo cual, en un sentido, muere a sí mismo y forma lo que es el capullo, y luego, después de eso, hay una transformación completa cuando llega a ser una mariposa. Hoy queremos seguir viendo en cuanto a estas cosas, viendo una nueva actitud. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1, la Biblia dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. La palabra pensamiento aquí viene de una palabra griega que es ennoia. Y es utilizado dos veces nada más en las Escrituras. Uno se encuentra aquí en este versículo 1 de 1 de Pedro 4, y el otro se encuentra donde está hablando en Hebreos 4:12 de la palabra de Dios, que discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Intenciones ahí es esta misma palabra que en 1 de Pedro 4 es traducido pensamientos. Y significa el acto de pensar, de consideración o de meditación. Y esto tiene que ver con la mente, tiene que ver con el entendimiento, con la manera de sentir y pensar. Entonces, cuando la Biblia dice que, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, está hablando no solamente de pensar, sino toda nuestra actitud en la cual estamos viviendo. Y el creyente debe tener una nueva actitud, un nuevo pensamiento. Ahora, ¿qué es lo que debemos? Vamos a primero a Efesios capítulo 6, guarda su lugar en 1 de Pedro 4. En Efesios capítulo 6, encontramos, Pablo está describiendo que lo que debemos hacer es armarnos. Pedro dice que nos armemos con este nuevo pensamiento. ¿Por qué necesitamos armarnos? Claro, hay dos hermanos aquí que son militares. Y cuando uno pone la armadura, va para la batalla. No estamos, hermanos, en nada más dando pulso con los brazos. No estamos nada más jugando con los niños que juegan con palitos como si fueran pistolas. No estamos hablando ni siquiera con las armas de gocha que tiene la pelota de pintura que se revenda y pintan a la persona. De eso no estamos hablando, hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un hecho, hermanos, de que estamos como creyentes en una guerra espiritual. Es una cosa seria en lo cual nosotros tenemos que poner la armadura. Y si vamos a poner esta armadura y armarnos, como dice Primera de Pedro, nosotros debemos hacerlo con lo que dice Pedro. Primera de Pedro 4:1 dice de nuevo, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿De qué pensamiento estamos hablando? Del pensamiento de Cristo. De la actitud, del pensamiento que Cristo tuvo mientras Él caminaba en esta tierra. Y para ver esto necesitamos ver qué es la actitud, qué es el pensamiento de Cristo. En Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. La Biblia dice, haya pues en vosotros este sentir, este pensamiento, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el pensamiento de Cristo. Él era Dios, pero Él no se estimó a sí mismo de tal forma que dijo, no, yo no voy a bajar a ser hombre. ¿Cómo es que voy a dar mi vida por estas hormigas ahí en la tierra que han pecado y están destituidos de mi gloria? Sino que nos amó y tuvo un pensamiento completamente diferente. Si teníamos que resumir esos cuatro versículos del 5 al 8, podíamos resumirlo en una sola palabra. ¿Y sabe cuál es esa palabra? Es desinterés.
Perdón.
Desinterés. De quitar el egoísmo que tenemos y poner el desinterés personal en nuestra vida. Jesús nunca hizo nada, absolutamente nada, por sí mismo. Y vamos a ver algunos versículos, e incluso hermanos, yo creo que no vamos a buscarlo, yo los voy a leer, usted puede apuntarlos, porque el mensaje es un poquito más largo esta mañana que normal. En Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 14:25-27 dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En 2 Corintios 5:15, la Biblia dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y Gálatas 2:20, un versículo muy conocido, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El pensamiento de Cristo era pensamiento, era una actitud de desinterés por completo. Él no hizo nada, incluso Él dijo en su ministerio personal, Él dijo, yo
no hago nada por mi propia cuenta. Yo hago lo que el Padre me manda hacer. Él vivió una vida de desinterés personal completo. Y si nosotros somos honestos, hermanos, tendríamos que admitir que es muy difícil no ser egoísta. Es difícil. Negarnos a nosotros mismos no es algo que viene fácilmente. Es algo que, a la verdad, luchamos para no permitir que suceda. Es increíble, y hoy sí es la palabra increíble, es increíble cuánto hago yo que tiene que ver con mí mismo. Y es igual en su vida. Y tratando de no ser egoísta es muy, muy difícil. Cada vez que pienso que el yo está a un lado, de repente va surgiendo al otro lado. Cada vez que pienso que tengo el yo en control, sube otra vez como si fuera un monstruo en mi vida. Y es igual en su vida, si ustedes son eso. Porque nosotros, por naturaleza, somos personas egoístas. Y por eso nosotros necesitamos una nueva actitud en nuestras vidas como cristianos. Y quiero darles esta nota antes de que sigamos con el resto del mensaje, hermanos. Hay una libertad tremenda cuando nos armamos con la actitud de Cristo. Hay una libertad tremenda cuando la vida ya no se trata de mí, sino se trata de otros. Cuando ya no es impulsado a llenar los deseos de la carne, de repente las cadenas de la esclavitud, del pecado son rotas y hay libertad. Por eso cada creyente necesita una nueva actitud. Vamos a orar en esta mañana y luego vamos a ver unas cosas aquí de 1 de Pedro 4 que Dios quiere que aprendamos en esta mañana. Padre, Señor, yo te ruego que me ayudes en esta mañana a compartir con estos hermanos estas verdades de 1 de Pedro 4. Y que cada corazón esté abierto, Señor, a recibir lo que tú tienes para nosotros. Y que en cada vida podamos nosotros realmente tener una nueva actitud, un nuevo pensamiento como creyentes. Que sea el pensamiento y la actitud de Cristo. Señor, bendice estos momentos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hay unas cosas que queremos ver en esta mañana aquí en el pasaje de 1 de Pedro capítulo 4. Y en este capítulo encontramos, Pedro nos describe qué es tener ese mismo pensamiento. Como él decía en el versículo 1, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pero él no solo dice eso y luego nos deja en la oscuridad en cuanto a qué es ese pensamiento. Y entonces, en esta mañana, te armarás con el pensamiento, la actitud de Cristo cuando tú haces ciertas cosas. Número 1, cuando siempre digas no al pecado. Versículos 1 al 3 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Aquí dice en el versículo 1, la última frase del versículo 1 dice, terminó con el pecado. Terminó con el pecado. ¿Qué hizo Jesús cuando él fue tentado por Satanás? ¿Sabe qué dijo? Dijo no a Satanás. En sí dijo no a Satanás. En Lucas capítulo 4, también en Mateo capítulo 4, encontramos la historia de la tentación de Cristo. Y básicamente Satanás viene y le dice, en primer lugar, él dice, Jesús, satisfaga sus deseos carnales. Tiene hambre. Convierte esas piedras en pan. ¿Y qué dijo Jesús?
No.
Eso no funciona.
No.
Básicamente dijo no. Y vamos a ver en un ratito lo que todos sabemos. Jesús, vino Satanás a decir, Jesús, satisfagas los deseos de sus ojos. Puede tener todas las riquezas y la gloria y el poder de este mundo. Le doy los reinos del mundo. Solo adóreme. Y Jesús dijo, no. Y luego viene Satanás y dice, Jesús, satisfaga el orgullo de su vida. Es el Hijo de Dios, muestra su poder, muestra su grandeza. Tírese del pináculo del templo y deja que tus ángeles te salven. Y Jesús dijo, no. Ahora, nosotros sabemos que cuando Él dijo eso, que Él utilizó Escritura en cada instante, utilizó palabra de Dios ya escrita para refutar a Satanás. Pero la forma en que lo hizo es que estaba diciendo a Satanás, básicamente, no. Y lo que nosotros como creyentes necesitamos hacer es necesitamos llegar al punto en lo cual estamos diciendo no al pecado. Si no terminamos con el pecado, como dice el versículo 1 del capítulo 4, si no terminamos con el pecado, nunca estaremos armados con el desinterés. Porque le voy a decir algo muy importante, hermanos. Todo pecado en sus raíces se trata de ti. Todo pecado en sus raíces se trata de ti. De satisfacer el yo de alguna forma. En Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, aquí encontramos una lista que Pablo nos da de los pecados de la carne. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es una lista larga y entre esos hay pecados graves, el adulterio, las borracheras y todo eso, pero también está celos, iras, contiendas, cosas que afectan a cada uno de nosotros. Y por eso Pablo dice, y también Pedro dice en 1 de Pedro 4, que debemos tener otra mente, otra actitud en cuanto a estas cosas. La vida de pecado consiste en el egoísmo del hombre. Pedro nos dice dos cosas acerca del pecado en nuestro texto. En 1 de Pedro 4, 1 al 3, él nos enseña en el versículo 3, número 1, que ya has estado ahí suficiente tiempo. Miren lo que dice. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Él dice, ustedes ya han pasado suficiente tiempo viviendo en el pecado. Basta ya. Hasta aquí llega la cosa. Es tiempo de terminar con eso. Y también enseña, no solamente que ya es suficiente el tiempo en lo cual hemos estado ahí, sino también que sí puedes decir no al pecado. Miren lo que dice versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, usted sí puede decir no al pecado. Ahora, sabemos, no seamos tontos, hermanos, no seamos inocentes, entre comillas, de decir que, yo puedo dejar de pecar y nunca jamás pecar. Estamos en este mundo y sí vamos a pecar. No hemos sido glorificados todavía, pero como creyentes ya debe ser un montón menos de lo que era antes. Nuestra vida debe cambiar. Y Pedro dice aquí que sí puedes decir no al pecado. Puedes. Mire, la persona sin Cristo no puede, porque Satanás es su padre y uno es esclavo del pecado. Pero cuando uno acepta a Cristo, es nacido de nuevo, tiene un nuevo padre espiritual que es Dios, y Él le libera. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Somos libres, hermanos, ya no somos esclavos del pecado, no tenemos que pecar. ¿Vamos a pecar? Probablemente sí, pero no tenemos que ser esclavos del pecado. Y hay una gran diferencia. ¿Qué ayudó a Jesús decir no al pecado? Número uno, Él pasó mucho tiempo con Dios. Cuando Satanás vino a tentarle, Él estuvo en el desierto 40 días. 40 días, y no solamente estaba pasando mirando a los opilotes y todo eso. Estaba en comunión con su Padre Celestial por 40 días. No para cumplir con un rito religioso, sino para tener comunión y estar en la presencia de su Padre Celestial y tener esa comunión íntima con Él. Él pasó mucho tiempo con Dios. ¿Cuánto tiempo pasa usted con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo tu Biblia? ¿Cuánto tiempo pasas orando? Y luego, es que no puedo decir no al pecado, con razón. Quizá eres salvo, pero has dejado al mundo y a Satanás influenciarte tanto que eres un débil espiritual. Y tengo una noticia, sí puedes decir no al pecado, pero necesitas arreglar ciertas cosas en tu vida para darle esa fuerza. Jesucristo físicamente andaba débil. El que anda 40 días sin comer, anda muy débil. Yo no lo he probado hasta el momento. No quiero probarlo tampoco. 40 días es mucho tiempo. Pero Él andaba fuerte espiritualmente. Él pasó mucho tiempo con su Dios y también permitió que el sufrimiento en la carne le enseñara algo. No a Él mismo, sino a su carne. ¿Sabe qué? Estamos viviendo en un día donde nadie casi disciplina su cuerpo. Nadie. Tenemos un antojo por helado de chocolate con cerezas encima y un poco de crema y... ¿Y qué decimos? ¡Ah, démosle pues! Estamos viviendo en lo cual, cuando el alarma suena en la mañana, ¿qué hacemos? ¡Pum! Otros 15 minutos. Estamos viviendo en un día en lo cual no hay disciplina en nuestra vida. Estamos viviendo en días en lo cual nuestro cuerpo manda a nosotros. Y lo que Cristo hizo es que permitió que el sufrimiento... Él estuvo en ayunos por 40 días. El ayuno, hermanos, no es solamente para los pentes. El ayuno es una práctica que el cristiano debe tener en su vida, en lo cual disciplinamos a este cuerpo a decir, tu cuerpo no estás en control de mí, yo estoy en control de ti. Mire, si fuera mi cuerpo mandando en mi vida en esta mañana, yo estaría en la cama. Yo me siento re mal en este momento. Ayer comencé con dolor de los huesos y amanecí un poco mejor y se fue de mal en peor desde entonces. Yo no me siento muy bien en este momento. Pero estoy aquí, ¿por qué? Porque mi cuerpo no me manda. Y si no tengo cuidado, yo dejo a mi cuerpo mandar. Y necesitamos disciplina. Y así Cristo pudo decir no. Porque permitió que el sufrimiento en la carne le enseñara al cuerpo que no estaba en control, sino que él mismo estaba en control. Decir no al pecado te ayudará a tener el pensamiento, la actitud de Cristo. También, cuando no seas influenciado erróneamente por otros. cuando no seas influenciado erróneamente por otros. Versículos 4 al 6 dice, y estos les parece cosa extraña. Está hablando de los gentiles. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Dice versículo 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis. Mire, tus amigos que con los cuales antes corría y se emborrachaba y ibas a fiestas y todo eso, dice, ¿qué hacer con eso? No, yo creo que no. ¿A qué te pasa? Ya has agarrado la religión. Te has encontrado a Jesús. Díganles que sí. No seas avergonzado de encontrar a Jesús. Es el mejor encuentro que uno puede tener. Y lo que pasa es que si queremos armarnos con el pensamiento de Cristo, tenemos que dejar que esas influencias malas vengan en nuestra vida. ¿Alguna vez un amigo te ha influenciado a hacer algo mal? Yo les he contado, cuando yo era niño, yo era un angelito, hasta que estuve con los hijos del diablo. ¿Qué pasó? La influencia de mis amigos. Yo tenía el poder para decir, no, eso es malo. Pero cuando me juntaba con mis amigos, le dije, venga, está bien. ¿Qué pasa? Tal vez alguna vez se ha emborrachado. O sea, en drogado. En el pasado, por supuesto, en los años 60, 70. Ah, hay más jóvenes aquí, ¿verdad? Algunos no nacieron para aquel entonces. O quizá no ha sido algo tan malo. Quizá nada más le ha influenciado para chismear, o mentir, o copiar en un examen, o molestar a otros. Yo recuerdo cuando tenía como 11 años, habíamos unos amigos ahí en el colegio y estábamos jugando guerra. Y habíamos capturado a un muchacho. Y otro de los muchachos, yo estaba encargado de la cárcel, ¿va? Y tenía que guardar el muchachito que habíamos capturado. Y ahí estaba yo guardándolo y ellos lo habían sacado su chumpa. Y se fueron. Yo no sabía nada que pasó. El día siguiente, resulta que el director del colegio me llama y dice, David, estaba jugando guerra ayer. ¿Y qué pasó? Nada, capturamos a una persona y yo estaba ahí. ¿Y sabes qué hicieron tus amigos con eso? ¿No? Habían ido a meter su chumpa en un hormiguero y se llenó la chumpa de hormigas y luego se lo devolvieron al muchacho. Y lo picaron un montón de veces. Yo me sentí bien mal. Pero yo dejaba a mis amigos influenciarme, y ¿sabe qué? A mí me tocó. En aquel entonces los directores de los colegios podían dar a los alumnos, y a mí me tocó. Y cuando llegué a la casa, ¿sabe qué? A mí me tocó. Eso era lo malo. Hoy en día ni los padres ni los directores tocan a los alumnos. En aquel día era el director y los padres, ¿verdad? Por la influencia de otros. Y cuando te rindes a esas influencias malas, ¿para quién estás haciéndolo realmente? Para uno mismo. En primer lugar, porque a veces realmente quieres hacer lo que le han influenciado a hacer. Uno sabe que no debe ir a tomar, pero en un entonces tomó y le gustó y todo eso. Entonces, le están tentando, entonces vas con tus amigos. ¿Por qué? Porque quieres tomar. Y en otro entonces, realmente no quieres hacerlo. Están influenciándote para tomar droga o para hacer algo malo. Y uno dice, no, es que no quiero hacerlo. Ah, vas a ser un nerd, vas a... ¿Y qué? ¿No quieres que le digan eso? Entonces, si no es algo que queremos hacer, por lo menos lo vamos a hacer porque nos preocupamos de lo que van a pensar de mí. ¿Qué van a pensar de mí si no lo hago? Entonces todo resulta ser egoísmo en nuestras vidas. Es el puro egoísmo que está sucediendo entre nosotros. Entonces podemos tener ese mismo pensamiento de Cristo. En primer lugar, cuando nosotros estemos dispuestos a decir no al pecado, cuando nosotros no seamos influenciados erróneamente por otros, y número tres, cuando ores como si el fin está cerca. ¿Cómo así, hermano? Mira lo que dice versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Si tú sabías que en esta semana, el viernes digamos, que Cristo iba a regresar, ¿cómo orarías tú? Si tú sabías que quizá Cristo no regresa, pero tu vida se va a acabar el viernes, ¿cómo orarías tú? Cambiaría bastante la forma en que oramos. La mayoría de nosotros pasamos la mayoría del tiempo orando por nosotros, mayormente. ¿Tenemos necesidad y oramos por nuestra necesidad? ¿Es pecado orar por nuestra necesidad? No. Pero es pecado orar solo por nuestras necesidades. Nosotros debemos tomar el ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 oró. Estaba por ir a la cruz, por terminar su vida. El fin estaba cerca por él. Y él oró en Juan capítulo 17 por tres cosas. Número uno, por sus discípulos. Número dos, oró por nosotros. Él dice, y los que creerían en él después. Y luego oró para que la voluntad de su Padre sea hecha, o fuera hecha. Entonces, ¿qué encontramos en esa oración de Cristo, sabiendo que su vida iba a terminar? Ay, Señor, por favor, no permite que yo sufra tanto. Ayuda. Estaba orando por otros. Tenía otro pensamiento. El contexto ambiental de Primera de Pedro, cuando él escribió el versículo 7, diciendo más, el fin de todas las cosas está cerca, sed pues sobrios y velad en oración. El contexto ambiental era un ambiente de persecución de la iglesia. Los hermanos estaban siendo atormentados, azotados, amenazados y matados. Y en aquel entonces no estaban orando que Dios quitara sus aflicciones, estaban orando que Dios les ayudara a ser fiel a Él a través de las aflicciones. No que me quite esto, sino que me ayude, Señor, en este momento que me van a estar azotando y todo eso, a no negarte. Ayúdame a ser fiel. Y nosotros viene un poquito de lo que quizá podemos llamar persecución y dice, no, yo no lo conozco. ¿Suena familiar? ¿Como Pedro? ¿Pedro? El mismo Pedro que escribió esto había negado al Señor tres veces después de decir, yo hasta mi vida doy por ti, Señor. El Señor dice, eso es bien chistoso, Pedro. Antes de que cante el gallo mañana, me vas a negar tres veces. ¡No, Señor! ¡Jamás! Hasta que cantó el gallo y él entendió el mensaje. Hermanos, Dios quiere que cambiemos nuestra forma de orar. La oración modelo de Jesucristo que encontramos en Mateo, lo que muchas veces llamamos el Padre Nuestro, encontramos la forma en la cual debemos nosotros orar. Debemos comenzar por alabar a Dios. Luego debemos pedir que su nombre sea glorificado en mi vida. De ahí debo pedir que el reino de Dios sea avanzado en los corazones de los demás. Y luego pide a Dios que le ayude en este día, darnos hoy el pan de este día. No denos el pan de mañana, dénoslo hoy. Yo necesito que me ayudes en las cosas que tengo que hacer hoy. Luego pide que Dios te ayude a alejarte del pecado. Y al fin pide por fuerzas para perdonar a otros. Eso es el Padre Nuestro. Y todo el mundo lo cita, Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Y lo piensa. literalmente de diente a labio, porque nunca ni pasó por su mente, mucho menos su corazón. Ese es el contenido, ese es el ejemplo que Cristo nos ha dado de cómo debemos orar. No solamente debemos orar como si el fin está cerca, versículo 8. Dice, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Nosotros debemos amar a otros profundamente, no con este amor. No hay nada malo en dar un besito, hermanos, pero no. De eso no está hablando el amor, está hablando del amor de Dios. Está hablando de algo mucho más profundo. Y no es primera vez. Mire en el primer capítulo de Primera de Pedro, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, ¿qué dice? No fingido. Que no sea un amor falso. Que no sea una cosa superficial. Ese es el tipo de amor que debemos tener. En 1 de Juan capítulo 3, aquí estamos cerca, 1 de Juan 3, versículos 16 al 18, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que sea un amor profundo, un amor verdadero, un amor real. El amor al estilo de Dios es un amor completamente opuesto al egoísmo. No es un amor egoísta, es un amor profundo. No vamos a tomar el tiempo en esta mañana, pero usted conoce 1 Corintios 13, el gran capítulo del amor. Yo le reto, hermano, hoy en la tarde a tomar 1 Corintios 13, leerlo y solo escoja una de las características del amor y ponerlo en práctica en esta semana. Solo uno. Y luego después de eso, el siguiente semana, escoge otra y ponlo en práctica. Y vas a ver cómo es el verdadero amor de Dios. Podemos amarnos con la actitud de Cristo por amar a otros profundamente. También en versículo 9, cuando abras tu hogar. Dice versículo 9 de 1 de Pedro 4, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Abrir tu hogar. ¿Qué quiere decir eso? Literalmente quiere decir abrir tu hogar. Pero más profundo de eso está hablando de abrir tu vida, de abrir tu corazón a otros. Sí involucra abrir nuestro hogar. Usted dice, pero hermano, ¿qué es lo que impide que abrimos nuestros hogares? Y todos los guatemaltecos dicen, los ladrones. Esto está hablando, hermanos, de Pedro está escribiendo a hermanos en Cristo. Y dice aquí, hospedaos los unos a los otros. Nosotros hemos tenido el privilegio de tener a varios de ustedes en nuestra casa. Y no hemos tenido a todos, pero poco a poco va así. ¿Por qué? Porque nos gusta tener a gente en nuestra casa. Además de eso, la Biblia dice que debemos hacer. Y es, aunque es un mandamiento para todos, es una obligación para los pastores de ser hospedadores. ¿Sabe por qué no queremos abrir nuestros hogares a otras personas? Le voy a decir por qué. Egoísmo. Este es mi hogar. Este es mi comida. Este es mi castigo. Este es mi tiempo. Este es mi. Y debemos abrir, y otra razón, y la razón por la cual no queremos abrir nuestros hogares de verdad es que no queremos que otros hermanos sepan realmente cómo soy yo. Porque podemos poner una fachada en la iglesia, Podemos poner una apariencia cristiana y todo eso, pero cuando llegamos a la casa y la casa está todo en desorden y tenemos música rock tocando y esto y eso. ¿Qué pasa? ¡Ah, no, hermano, pero el rock cristiano! Ya sabemos qué significa esto, ¿verdad? La palabra rock viene de un apodo que significa fornicación. ¿Fornicación cristiana? ¡Qué bueno! No creo. Incluso muchas veces entre la misma familia a veces existe ese egoísmo. Este es mi carro, ese es tu carro. Este es mi dinero, ese es tu dinero. Este es mi cuarto, ese es tu cuarto. No entras aquí. Ahí está la línea. No sé si han pasado mucho aquí. En los Estados Unidos hace años pasaron lo que se llama el programa en televisión I Love Lucy. Yo amo a Lucía. Y era de un cubano que se había casado con una pelirrubio o pelirrojo en Nueva York. Y una vez se pelearon. Entonces dividieron toda la casa y mostraron el escenario. Y tenía una línea en el cuarto, una línea en la sala, una línea en la cocina. Uno a un lado, uno al otro lado. Y sonaba chistoso. Y nadie pinta una línea así en su casa, literalmente, pero en su mente muchas veces pinta líneas así. No cruces aquí. Como los niños cuando están pequeños. ¡Está respirando mi aire! Nunca les pasó, ¿verdad?
No.
Somos egoístas. Pero Dios quiere que abrimos no solamente nuestros hogares, sino también nuestros corazones, nuestras vidas a otros. Y debemos hacerlo, dice este versículo, sin murmuración. Ah, está bien, no voy a hacer, pero no me va a gustar. Bienvenido, hermano. Yo tengo aquí porque el hermano David dijo que debía invitarle, entonces aquí estás y disfrute el tiempo, por favor. Cuando abras tu hogar a otros. Versículo 10. Cuando intentes a servir a otros más que los demás. No más que a los demás, sino más que los demás. Cuando tú tratas de ser mejor siervo y más siervo que cualquier otro humano en la iglesia. Miren lo que dice el versículo 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Él dice, mire, están aquí para servir los unos a los otros. Y la forma en que tenemos esta nueva actitud, este nuevo pensamiento, como Cristo tuvo, es de dejar de pensar como antes. Nosotros, a ver qué me viene a servir mi tamal. En vez de meterse y comenzar a servir tamal. O bien, ¿quién me va a traer mi té helado? Ahí estamos metiéndonos en el hogar ya, ¿verdad? Eso es, mejor sigo. Pero en vez de querer ser servido, debemos querer servir. Juan capítulo 13 es el mejor ejemplo de todo en cuanto a esto. Esta es la historia de cuando Jesús bajó y lavó los pies de los discípulos. Era el trabajo de un esclavo en la casa. Y él bajó y tomó la toalla y comenzó a lavar los pies sucios de sus discípulos. Y Pedro dijo, no me vas a lavar mis pies, Señor, tú eres el maestro. Está bien, Pedro, si no quieres que lave tus pies, no tienes parte conmigo. Ahora entonces lave todo mi cuerpo, dice. Y dice, Pedro, no entiendes. Lo que pasa, lo que muchos de los teólogos y los comentaristas dicen, es que es muy probable que acaban de venir, allá en ese entonces, y quizá aún hoy en día en muchos lugares, no sé, pero yo fui a Corea hace como 4 años ya, y estando allá, ¿sabe qué no tienen en las casas? Baños. Normalmente tienen sanitarios, pero no tienen baños. Y si uno quiere bañarse, tiene que ir a un baño común, que está a 1.5 cuadras, 2 cuadras de la casa. Bien feo. Pero uno en aquel entonces así era. Y uno se fuera ahí, se bañaba y todo eso, y luego caminaba para su casa. Cuando ya estaba limpio, caminaba para su casa. Allá en Pacutamá tiene unas cosas que se llama tamascales. Ahí es donde se entra y el humo del vapor del calor en las piedras y todo eso va, y luego se bañan y luego se van para sus casas. Le aseguro, hermanos, que esas personas que regresan a sus casas no están limpios. Quizá la mayor parte de su cuerpo, pero el polvo ahí es como un polvo muy fino y se levanta al mirarlo. Casi. Y no existe. Casi al mirarlo se va levantando. Y cuando caminan va levantando el polvo. Y eso es exactamente lo que sucedía en los días de Jesús. Cuando llegaban a la casa, ¿qué tenía que hacer? ¿Bañarse completamente de nuevo? No, estaban limpios. Solo los pies estaban ensuciados. Y es un bonito cuadro, hermanos, de lo que somos nosotros. Cuando aceptamos a Cristo, somos bañados por Jesús, por la sangre de Él. Somos limpios por completo. Pero mientras caminamos en este mundo de suciedad, el polvo se levanta y nos ensuciamos los pies. Y por eso 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es para limpiar la suciedad que encontramos caminando en este mundo. No que nos hemos ensuciado y somos perdidos otra vez. Pero Cristo estaba haciendo esto porque quería servir a sus discípulos. Y Él decía, yo les doy esto como ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. ¿Que vamos lavando los pies de cada uno de nosotros? No, que nos servimos los unos a los otros todo el tiempo. Y por eso, si queremos tener la mente de Cristo, tenemos que intentar servir a otros más que los demás. En un pasaje en la Biblia, no lo tengo apuntado aquí, pero en un pasaje de la Biblia habla de que eran siervos de los hermanos. ¿Y los hermanos son qué? Siervos. Entonces, siervos de siervos. Eso es lo que usted y yo debemos hacer si queremos tener esa mente de Cristo. Y finalmente, en el versículo 11. Cuando buscas ninguna gloria personal. Versículo 11 dice, si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea ¿quién? Dios glorificado. ¿Quién debe recibir la gloria en todo? Dios. ¿Qué quiere decir? Vamos a entrar en una de las sesiones de profunda doctrina del hermano David Lott. ¿Qué quiere decir en todo? En todo, hermanos. En todo. Y a ver, hermano David, no, sus enseñanzas no son tan profundas. Oh, perdón, son muy profundas. En todo quiere decir. Mira lo que dice Proverbios 27. Proverbios 27. Proverbios 27, versículo 21. Dice, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro. Y mire lo que dice. Y al hombre la boca del que lo alaba. Ahí está la prueba. No en lo que yo diga, sino en lo que otro dice de mí. ¿Cuántos de nosotros buscamos tener nuestra propia gloria? Todos. No vamos a hablar de un premio que ganó un hermano últimamente en un tiempo. El hermano sacó primer lugar de estado físico entre 70 y pico militares. ¡Qué bendición eso! ¿Y por qué lo hacemos? Para ser bueno, ¿eh? Seamos honestos, hermanos. Es cierto, nosotros por naturaleza somos egoístas y nos gusta que alguien nos alaba. De vez en cuando saco una cosita aquí en PowerPoint y el hermano Fausto se ríe grande. ¿Por qué lo hago? ¿Solamente porque sea bonito? También. Pero yo no voy a mentir, hermano, a mí me gusta que la gente mire. Todo lo hacemos. Pero ¿qué debemos hacer? Hacer todo. No para nosotros, no para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios. Vamos a Juan capítulo 12. Vamos a dos versículos más y terminamos. Juan capítulo 12, versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros como creyentes somos así. Nos preocupamos más por la gloria de los hombres en nuestros días que por lo que Dios nos va a decir cuando llegamos al cielo. Mire lo que dice también Mateo capítulo 6, versículo 2. Mateo 6, 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Cuando traigas tus diezmos y ofrendas, no vienes diciendo, traigo mi diezmo. Suena chistoso, pero así hacían prácticamente los días de Jesús, los fariseos. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas o en las calles, para ser, ¿qué? Alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando nosotros como creyentes hacemos cosas esperando que los hombres nos alaban, ¿sabe qué? Nos van a alabar. Y hasta ahí llega. Porque la alabanza de Dios ya lo hemos perdido, si lo hemos hecho por eso. Hay a veces que hacemos cosas por Dios y solo por Dios, y un hombre nos alaba. ¿Y sabe qué? Yo oí una vez una cosa que decía la señora Corrie ten Boom. Era una mujer que vivió mucho tiempo en Alemania, ayudaba a muchos judíos en cuanto a durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Ella ha dado charlas en muchas iglesias, ha escrito libros y todo eso. Y yo oí una vez que ella había dicho, cuando las personas vienen y me alaban por lo que yo he hecho con mi vida, yo nada más digo gracias. Y recibo esa alabanza de esa persona como una flor. Y al final del día, yo entrego todas las flores a Dios. Eso, hermano, es vivir para la gloria de Dios. Que Él reciba la gloria en todo. Y hermanos, si nosotros queremos triunfar en esta batalla contra los huestes espirituales, nosotros tenemos que armarnos con la armadura correcta. Y esa armadura es la mente, el pensamiento de Cristo. Hemos hablado de un nuevo nacimiento, de una nueva criatura y de tener una nueva mente o nueva actitud, nuevo pensamiento. ¿Tienes tú esa actitud? ¿Tienes tú ese pensamiento que hubo también en Cristo Jesús? Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que tenemos que hacer para ganar la victoria. Vamos a ver.